Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este martes, que es martes de la Cañada Real Molinón. Como siempre, martes de tertulión del Sporting en Deportes COPE Asturias, post-derby asturiano. Y es martes de la Cañada, tertulión del Sporting, es carnaval en Gijón, hoy es fiesta en Gijón. Hace un día, por cierto, espectacular en Gijón. Hay una nube en el cielo, hay 18, 19 grados de temperatura, es un día impresionante. Es martes y 13, ha hablado Pascanu en Mareo, ha hablado el director general y el deportivo del Oviedo, que han dado titulares además muy importantes. Se ha presentado Santiago Menchenko, tenemos polémica en el fútbol base, tenemos tertulión y solo tengo 35 minutos de programa. O sea, todo esto hay que meterlo en 35 minutos de programa. Así que nos vamos a organizar porque hay muchas cosas de las que hablar. Hoy en el tertulión vamos a hablar de cómo sale el Sporting del derbi, es decir, cómo le puede venir este partido para lo que resta de temporada. Y vamos a hablar del Molinón 2030, del nuevo Molinón, del proyecto que ya está presentado, que yo creo que se equivocaron en los plazos porque se opacó mucho lo del nuevo Molinón con el derbi asturiano siendo el mismo día, pero es que es una cosa importantísima, así que lo tenemos que poner encima de la mesa. Todo eso y mucho más. Ahora escuchamos a Pascanu. Dame 30 segundos después de este muy mensaje importante de la Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Fue uno de los grandes protagonistas del derbi asturiano, Pascanu. Seguramente fue de menos a más en el partido, sufrió mucho en la primera parte, pero después tuvo una acción absolutamente decisiva, casi valor de gol cuando le quita ese balón a Moyano, que podía haber sido el empate. Ha hablado sobre el derbi, Alex Pascanu. El derbi que gana con el Sporting que gana un derbi 5 años después, y esto dice Pascanu.
Creo que ha sido muy importante para nosotros, como has dicho, que habiendo después de 2 derrotas, y eso es muy importante, que nos hemos levantado, y creo que lo hemos visto todo, ¿no? ¿Qué significa para todo el ciudad, ¿no?, esta victoria?
Da mucho pie precisamente a eso, a lo que vamos a hablar después en el tertulión. ¿Cómo le puede afectar al Sporting esta victoria en lo positivo? Si puede ser un punto de inflexión en la temporada, porque desde luego en lo simbólico, lo que es ganar un derbi después de tanto tiempo, hacerlo en casa con la locura que hubo aquí en este mismo sitio, en el Molinón, hace pocos días, son muchas cosas que a nivel simbólico impactan y muy bien en el Sporting, y hay que hablar de eso, porque faltan 16 jornadas y queremos saber si puede ser un punto de inflexión en la temporada. Más allá de eso, el Sporting ha entrenado hoy en Mareo con una novedad muy importante, que es la de Guille Rosas. Guille Rosas, yo creo que ha cortado plazos y hoy ha completado parte del entrenamiento. Podría estar en la convocatoria contra el Valladolid el próximo sábado en el Molinón, que es un partido importantísimo. El Valladolid empató ayer a 0, cerró la jornada contra el Albacete, empató a 0 y se queda marcando el playoff. Ahora mismo sexto el Pucela, tiene 41 puntos. 41 tiene también el Español, que es quinto. El Sporting, cuarto, con 42, con uno más, que son los mismos que el Racing de Ferrol, que es tercero, 42. Y luego ya, ascenso directo, el Eibar, 45 puntos, 3 por encima del Sporting. Y el Leganés, 47 puntos, líder, que está 5 por encima del Sporting. Y después el Oviedo, después del derbi, se queda décimo con 38 puntos, que es 3 menos que el playoff que marca el Valladolid. Ahora os voy a contar cosas del Oviedo, porque ha sido un día también muy importante en el Oviedo. Pero antes, una polémica en el fútbol base, porque ha sido la que ha desatado ese partido de infantiles entre el Gijón Industrial y el Marino de Luanco. Críos de 12-13 años, ganó el Industrial 41-1 al Marino de Luanco. 41-1 en infantiles. Insisto, críos entre 12 y 13 años. Mucha polémica en torno al asunto. Y ayer fueron protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma, el entrenador del Gijón Industrial, Joaquín Solares, y el presidente del Marino, Luis Gallego.
En la segunda parte, al principio de la segunda parte, se lesionó un Guaje y quedan con 10 porque no tienen más cambios. Yo llamo al árbitro y quito un Guaje para jugar los dos con 10. También sí es verdad que antes de eso, en el descanso, hablo con el árbitro para decir que si puede llamar a la federación para parar el partido.
¿No va a retirar el equipo ni va a decir
no,
que
no? No.
¿Y los niños cómo están hoy?
Felices.
Están felices.
Hoy fueron a entrenar a la playa.
Pues ahí está, ese fue el ratito ayer de fútbol base en Asturias con esa polémica 41-1 y la victoria del Industrial. Es muy contento, es muy difícil esto porque nadie se queda contento, ni los que ganan ni los que pierden. Es un tema de federación seguramente y después hacemos un apunte de eso. 3:30 en directo desde La Cañada, Tertulión del Sporting.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Antes del tertulión del Sporting, un par de apuntes, tres del Oviedo y con sonidos, porque ha sido una rueda de prensa la de hoy de presentación de Santiago Menchenko, muy interesante, porque han comparecido el director deportivo, Roberto Suárez, y el director general, Agustín Lleida. Recordáis que se marcó febrero como mes clave con el tema de la ciudad deportiva de La Torres. Bueno, pues ese punto ha llegado. Ese punto de inflexión ha llegado ya. La Torres está prácticamente descartado como ciudad deportiva, como terreno para la ciudad deportiva. Los terrenos son del Grupo ERCE, Paco Rubio, expresidente del Numancia, y a día de hoy, 13 de febrero de 2024, el Oviedo no ha pagado por los terrenos de la ciudad deportiva, no hay firma ni hay pago. Y está prácticamente descartado. Además, ha habido acelerones en ese sentido en cuanto a lo negativo en los últimos días y hoy ya se ha cristalizado con las declaraciones de Agustín Lleida, el director general del Oviedo, que lo ha confirmado él de su propia boca, que está difícil lo de La Torres.
Si encontramos otro mejor, pues no lo valoraremos. Está difícil, esa situación está difícil. Esa posibilidad está difícil. Lo de La Torres, si hubiera sido más viable que avanzara con más velocidad, pues se habría hecho.
Ahora que ha llegado ese punto de inflexión ya en toda esta negociación y en todo este mare magnum de cosas con la ciudad deportiva del Oviedo en La Torres, hay que volver a la famosa foto. Aquella foto de la primera piedra en La Torres, con Jesús Martínez, con Martín Peláez, con Alfredo Cantelli como protagonistas, que anunciaron a bombo y platillo que aquello se iba a hacer, que el Oviedo iba a comprar unos terrenos en La Torres, y casi un año más tarde, ni son propiedad del Oviedo, ni tiene pinta de que lo sean. O sea que la foto con el paso del tiempo se ha convertido en un bochorno. O sea, la operación La Torres en general ha sido un bochorno. Y producto de las prisas de Jesús Martínez por anunciar aquella foto antes de irse a México en su última visita a España, por cierto. Él quería anunciar todo aquello antes de marcharse a México y se la metieron. Porque no le asesoraron bien. Da la sensación que en el club, en el Oviedo, no había gente que conociera suficientemente cómo funciona esto, cómo funciona Asturias, cómo funciona España, cómo funcionan las administraciones, y les engañaron. Pensaron que los plazos iban a ser mucho más cortos, se creyeron las buenas palabras, y ahora el papelón es absolutamente tremendo del Grupo Pachuca. El papelón que tiene el Grupo Pachuca ahora es tremendo. O sea, porque es un descrédito brutal, directo a la línea de flotación, porque es un proyecto muy importante que le habían prometido a la gente y no se lo van a poder dar. Claro, ahora ya el Oviedo lleva un tiempo abierto a alternativas, lleva tiempo abierto a otros terrenos. Pero las alternativas no son nada sencillas, porque en uno no cuadra el terreno, en otro no cuadra el papeleo, en otro no cuadra el lugar. Es complicado. Y al final esto no deja de ser una promesa que no han cumplido. Y vamos a ver cómo acaba, pero la gestión hasta hoy de este tema con La Torres ha sido un fracaso completo. No han sabido rodearse de gente que les diga cómo funciona Asturias. Les han engañado. Y se han dejado engañar. Y seguramente no van a volver a cometer ese error, o sí, pero el gol se lo han metido ya y en un tema importantísimo. La Torres era prácticamente algo cerrado, algo que todo el mundo daba por hecho, y casi un año después es papel mojado. Es algo que no se va a hacer. También ha hablado Lleida sobre el Mundial 2030, que luego vamos a hablar de eso, del nuevo Molinón y del Mundial 2030, y del papel del Oviedo en la candidatura. Dice Lleida que el Oviedo no está en contra, pero que tampoco está dentro.
No está en contra, o sea, no es algo del Oviedo, me refiero. No es algo que el Oviedo haya presentado una candidatura, ni que esté dentro de ninguna candidatura, simplemente porque tampoco ha habido ningún acercamiento por parte de nadie. O sea, nosotros no hemos tenido conversaciones con ninguna candidatura del Mundial 2030, entonces se nos está metiendo una candidatura, pero el Oviedo no está dentro de ninguna candidatura.
Ha dicho que no está en contra, pero también ha dicho que no tiene nada que ver el Oviedo con la candidatura. Yo creo que el Oviedo ahora ha enfriado esa situación a la espera de ver qué pasa, si sale sede o no sale sede. Esos son los sonidos de la presentación de Santiago Menchenko, que le vamos a escuchar. Ha dicho que, bueno, él viene para ser suplente ahora mismo, a priori, pero dice que va a aportar desde donde le toque, fuera o dentro.
La cual he pasado por muchas situaciones y gracias a mi personalidad he podido salir. Bueno, hoy estoy aquí para ayudar al club donde me toque, como te digo, si es de afuera, es afuera, y si es de adentro, es de adentro, y trabajando día a día.
Pues ahí está, Santiago Menchenko, entró a la convocatoria del derbi, entrará para también la convocatoria del Burgos. Luismi es la novedad, se está entrenando con el grupo, apunta a la convocatoria, y el partido es interesantísimo, del Oviedo el fin de semana en el Tartiere, 4:15 el sábado. Está noveno el Burgos y décimo el Oviedo, o sea que ahora mismo está un punto por encima el Burgos, vuelve Bolo al Tartiere, hay cosas ahí, tela que cortar. Un paso por Adarsa y abrimos tertulión del Sporting.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en 2024?
De la degradación, no sé, de la movilidad,
no lo tengo claro, que se callen ya, basta. Ya lo he decidido, elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias. Deportes.
Estar informado.
Siempre abrimos el tertulión del Sporting con el jefe del Chigre. Estamos en la Cañada Real Molinón en directo y el jefe del Chigre es Berna Alonso. Hola Berna, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Oye, lo primero, el balance del derbi, ¿qué tal fue? A nivel bar, ¿cómo fue el ambiente?
Histórico.
¿Cuánto vendisteis?
Histórico, Pablo, histórico. ¿Sí? Fue un día para la historia de esta zona, de qué estos bien bares, de la historia de los derbis, porque fue un día espectacular de afluencia, tanto dentro como fuera, que eso no se ve en las cámaras, pero aquí fuera en el parque durante el partido habría cerca de 1,000 personas, sin exagerar, entre todos los bajos.
¿Durante el partido?
Durante el partido. Digno de ver.
1,000 personas durante el partido.
Fácil, si no más. Era un concierto. El parking del Molinón era un concierto. Había que haberlo visto delante de las televisiones de los diferentes bajos que
bueno,
conocéis.
Bueno.
A los que no los conocéis, pues hay televisiones de las fachadas. Y delante de la cañada podría haber unas 400-500 personas solo delante de la cañada.
¿Tuvisteis cerveza de sobra?
Sí, pero bueno, hubo pero cosas que se acabaron, no diremos, sí, ¿no? Pero agua precisamente sobró.
Agua sobró.
Agua sobró.
No hizo falta.
Vamos a dejarlo.
Vale. Oye, ¿qué opinas sobre el nuevo Molinón? Que te afecta directamente. Se presentó el nuevo Molinón antes del derbi asturiano. ¿Qué opinas así un poco por encima del proyecto?
Bueno, hay una situación que la gente no conocerá, pero hoy yo diré aquí porque tú me dejas ese espacio. Y es un detalle. Y creo que con eso demuestra lo que hay. El Sporting presenta esta semana pasada, en el día del derbi, oficialmente toda la obra, todo lo que es el proyecto final.
Sí.
Y no hay ni un solo bajo de los, o sea, ni un solo representante de los bajos del Molinón, de las diferentes empresas, en esa presentación.
¿Ah, no estuvisteis en la presentación?
El Sporting no es que no nos haya invitado, es que ni nos llamó. Ese es el resumen que yo quiero contar a la gente que tenga bien escuchar, para que sepa la actitud real de el Sporting con los bajos del Molinón. Y solo diré que se acuerden que antes o después, seguro que antes o después, si somos sede mundial, tendrán que pasar por nuestra casa. Y ese día nos acordaremos de todos estos desplantes, que no es ni el primero ni será el último.
Ostras, me sorprende mucho, la verdad. Pensé que habéis estado.
Ni uno solo.
O por lo menos alguien.
Quiero que el titular esté claro. Ni uno solo de los bajos del Molinón estuvo invitado a la presentación de la obra.
Joder, porque los bares, hombre, estáis trabajando y tal, pero hombre, alguno de los bajos. Por ejemplo, me sorprendió, tampoco estuvieron ni Barbón ni Morillón. Bueno, hubo ausencias. Yo creo que no eligieron bien el día, de todas formas.
La actitud del Sporting empieza a dejar mucho que desear en todo este proceso, sobre todo con el entorno del propio estadio.
Gracias, Berna.
A vosotros.
Seguiremos informando sobre este tema. Vamos al tertulión, hacemos un paso por Asprusa y os presento al equipo de comentaristas para el tertulión del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Horas 39 minutos, estamos en directo en la Cañada Real Molinón, en los bajos del Estadio del Molinón. Hoy es un día tranquilo porque es día de carnaval, es un día de fiesta en Gijón, hace un sol impresionante, pero hace no muchos días esto era un hervidero de gente. Esto era ebullición constante y encima con explosión final con la victoria del Sporting porque el derbi se quedó en Gijón. Así que vamos a hablar de todo eso. Está el coordinador del Arenal por aquí, Víctor Olguera, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Víctor?
Pues muy bien, con este día tan fabuloso aquí estamos estupendo.
Oye, ¿qué opinas sobre el 41-1 del Industrial al Marino? Porque yo entiendo, Víctor, tú llevas muchos años en esto, alguna vez te ha pasado, seguramente, si no esto, algo similar. ¿Dónde está la solución a esto?
Es complejo, ¿eh? Es complejo y no, yo no le echo la culpa al Industrial, ¿eh?
Yo tampoco.
Yo creo que están cargando las tintas en un club que yo he estado 4 años en ellos y me consta que su dirección deportiva, su presidente y todos totalmente están de desacuerdo con este tema, ¿no?
Es más un tema de federación, yo creo, ¿no? De sí, marcar unas normas
diferentes. Ya lo hablé en el fútbol base aquí muchas veces cuando hablamos un día que hablamos del fútbol base. Fútbol base necesita darle una vuelta a todo esto, ¿no? Estas cosas no deben de ocurrir porque en este caso tanta culpa tiene, si nos ponemos a buscar culpa, el Marino Luanco como lo tiene el Industrial, ¿no? Marino Luanco por sacar a competir en una competición a un grupo de niños que yo entiendo como ha manifestado Luis y el entrenador y tal que los padres querían jugar y no renunciar a esa competición, pero los que llevan la institución del Marino tenían que ser conscientes de que estas cosas
podían pasar.
Pueden pasar, ¿no?
Sí, sí. De hecho, Luis está arrepentido de sacar al equipo.
Correcto, sí, sí. No se puede jugar con niños de una categoría inferior 2 años de diferencia contra estos niños de otro equipo y después de ir, pues bueno, pues suceden cosas. Se lesiona un niño, se expulsa un niño, los equipos contrarios. Yo te puedo poner un ejemplo. El Arenal este año ha jugado 3 partidos contra equipos que han salido a competir más o menos en las mismas condiciones, con niños pequeños, con niños más, con menos niños. Venir a jugar en vez de con 7 niños a jugar con 8, con 7 o con 5 en fútbol sala, con uno menos, y tener que iniciar el partido ya nuestro entrenador, porque lo tienen por norma, por mi parte, como norma, jugamos con los mismos niños que jueguen los contrarios.
No, es complicado porque pierden los dos. Yo hablé con las dos partes, con el Industrial y con el Marino, y la sensación, hablando con ellos, es que estaban tristes los dos. Los del Industrial, porque no ganaban sucedido, nada con eso, lo sucedido, y el Marino, evidentemente, por haber...
No es bueno para el fútbol base.
Sí, hay que buscar soluciones ahí. Está por aquí Jorge Rey de la TPA. Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Pablín? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Yo bien, muy bien. Buen día aquí en Gijón. Hemos comido bien. Bueno, muy bien.
No nos podemos quejar.
No, empiezo turno mañana y estoy un poco, pero bueno.
Y está Alejandro Vigil desde la Boda Asturias. Hola, Vigil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo
Yo
estás?
Muy contento.
Contento, ¿no?
Hombre, después del derbi como para no.
Hombre, son 5 años, ya hay que sí, es para sí. celebrarlo.
Sí, además, la semana pasada escuché la tertulia y vi mucha negatividad con el partido del Sporting, ¿eh?
Alguno me dijo hoy que no vino a la tertulia, me dice, siempre me llamas para lo malo, no me llamas para lo bueno. Pues ese se quedó en casa hoy, vendrá otras. Hoy están aquí Jorge Rey, Alejandro Vigil y Víctor Olguera para hablar del derbi. ¿Pensáis que es un punto de inflexión? Decidme la verdad, la temporada, ¿o pensáis que no?
No, para mí no, o sea, es un partido muy importante, pero puntos de inflexión. Esto está medio igualado, es muy competitivo. Yo estoy totalmente en contra de este discurso pre-derbi. Son 3 puntos más, ¿no? El derbi es algo más que 3 puntos y va mucho más allá. Pero ahora bien, una vez pasa el derbi y lo ganas, son 3 puntos. Y a partir de ahí no creo que sea un punto de inflexión. Creo que el Sporting ha hecho grandes partidos esta temporada y no han significado ningún punto de inflexión. Bueno, pues ya está. Un alegrón para la afición y ahora vamos a competir las tantas jornadas que quedan hasta la 42.
Para mí sí lo es. Te llevo la contraria en este sentido porque si el Oviedo te pasa por delante, la gente se hunde. Antes del partido, mucha gente, mucha afición, mucho entorno estaba diciendo que viene el Lobo, que no sé qué, que van a subir directo si tú no vas a jugar ni el playoff. Y ahora te ves a 4 puntos del Oviedo en playoff y a 3 del ascenso directo. Cambia mucho la perspectiva y el escenario.
Yo estoy contigo, Vigil, porque yo pienso que no es que sea un punto de inflexión, es que evitas lo que podía haber sido un punto de inflexión en lo negativo.
Correcto.
Tres derrotas consecutivas, perder contra el máximo rival, el derbi y tal, podías entrar en una situación muy difícil. Evitaste eso y encima ganas el partido.
A ver, históricamente los derbis no son igual que cualquier partido. Eso, uno que ya, como dice el otro, suma muchas primaveras. El tema es muy claro, ¿no? Yo he vivido muchísimos derbis, ¿no? Y han sido punto de inflexión siempre, para bien o para mal. Y en el sentido de este año, es verdad que, como decimos siempre, en la tabla son 3 puntos más. Pero solo en la tabla, ¿eh? Emocionalmente para la región, para el aficionado de un equipo o de otro, es una inflexión total. Porque un equipo que no gana nada y que está muy mal en toda la temporada, gana el partido del derbi y como que se relaja la gente, la afición se relaja y tal. Y el que gana, pues claro, sigue, coge un punto más de inflexión para seguir con ese ánimo de estar arriba. En el caso de este año de los dos equipos, que está, como dice el compañero, está muy igualada la liga. Es importantísimo. Tú imagínate que hubiera ganado el Oviedo.
Es que hubiera sido gorda.
¿Eh? Yo os lo hago una pregunta. ¿El partido del sábado contra el Valladolid es un punto de inflexión? Porque sí, según esto sí, también.
Sí, pero
también es otro
sí,
punto de inflexión.
Emocionalmente no tanto. No
si pierde el Sporting el sábado, no es tan grave como si
pierdes. Si palmas 0-3 el sábado con el Valladolid, que no nos olvidemos que es un rival
por supuesto, es un
con
rival
mucho peso, no es como si viene el Eldense, con todos los respetos, te vas a ver que palmaste, que el bajón, que el subidón del derbi ahora es un bajón, fuera de playoff seguramente por cómo está la clasificación y teniendo que ir a jugar fuera de casa.
Te la cambio de ti. De perder todos, uno todos. De los dos, ¿cuál prefieres perder?
Obviamente, pero hay que perder el de Valladolid. Pero entonces, según vuestro razonamiento, todos
la
son
carga emocional.
Hombre, no, todos son importantes.
No, claro.
Pero el partido del Oviedo adquiere por el momento en el que
es
era
un partido más allá de lo normal. Claro, pero tampoco es que creo que el Sporting a partir de este momento va a utilizar este resultado como lanzadera.
No, evidentemente. No. Ahora, de hecho, el reto está en no relajarse y ganar el siguiente partido. Entonces, evidentemente.
Os compro que ha salvado un match ball de hundirse, porque estamos de acuerdo en que si enlaza dos partidos de perdidos, viene el Oviedo y te gana, el Sporting se podría haber caído.
Por cierto,
salvo un match ball, pero
imagínate que pierde contra otro equipo. ¿A que no iba a ser igual que perder contra el Oviedo? La carga emocional
no
que tiene.
No es lo mismo con punto de inflexión.
La carga de emocional que tiene un derbi. No es lo mismo con cualquier partido. O sea, no es lo mismo.
Por cierto, yo creo que el Sporting, a nivel carga emocional, Víctor, me interesa ese tema. Esta vez salió al derbi como
tenía
que salir.
Sí, porque acumula muchos años sin ganarlo.
No, ya, pero también antes.
Y en la situación que están los dos equipos es importantísimo.
Salió al partido el Sporting muy bien. Sí,
yo ahí te voy a cortar, te voy a decir una cosa, Pablo.
Viene una tendencia, creo que es el cuarto partido consecutivo que el Sporting veo que sabe competir el derbi. No nos olvidemos que el 1-0 en el Tartiere, penalti al izquierdo, el Sporting es mejor aquel día. El año pasado, 1-1 en el Molinón, el Sporting compitió de todo con Oviedo. Y este año en la ida, un partido muy cerrado, las dos ocasiones fueron del Sporting. Es decir, van cuatro consecutivos que el Sporting aprende a competir, que antes no lo hacía.
Bueno, yo creo que en ese sentido te voy a decir una. También tengo que decir que, haciendo un poquito de análisis del partido, ¿no? A mí el partido no me gustó, ¿eh?
Normal.
¿Vale? Sinceramente, a mí el partido no me gustó.
¿Pero en general o el
me
Sporting?
Me gustó, dices. En general, no me gustó. Me gustó el resultado.
Joder, pues yo pero no te gustó a nivel de. De propuesta futbolística, de como espectador.
Como propuesta futbolística, yo como espectador no lo puedo opinar nunca, porque, a ver, siempre me sale esa vena de entrenador que lleva uno dentro de muchísimos años, ¿no? Yo, por supuesto, que a lo mejor puedes decir, como ha comentado alguno, es que el gol vino muy pronto, ¿no? Y condiciona bastante.
Sí.
Condiciona el sistema de juego, condiciona un poco la forma de presentar el partido a partir de ahí y tal. Me es igual. Yo creo que el Sporting no fue un buen partido del Sporting. Lo mejor que sucedió fue el resultado, porque el Sporting, a partir del gol, yo creo que el Oviedo pasó a ser un equipo que en muchos momentos nos dominó.
Dominó, pero las ocasiones fueron del
Sporting.
Sí,
pero
al final,
bueno, el fútbol.
La de Villalba
sí,
y la
pero
de
el fútbol, si quieres ganar a la larga, el dominio son los que te dan los resultados buenos, no los defensivos. Entonces, al final, yo creo que el partido fue un partido, el típico partido de derbi, que no es bueno, pero que lo bueno es el resultado para el que lo gana. Y eso es lo que yo saco en conclusión.
¿Qué pensáis sobre el juego?
Yo estoy muy en su línea. Yo soy de los que defiende que, bueno, lo principal es ganar, pero a mí me llena más que un equipo que gana jugando bien, o lo que yo entiendo que es jugar bien.
Claro, ese es el tema.
Vale,
lo
que yo entiendo que es jugar bien, que es ser protagonista con el balón y estar en campo contrario, a mí me llena más. Ahora bien.
Pero eso es más jugar bonito.
Bueno, bien bonito, llámalo como quieras. Pero he de decir que el Sporting llegaba al derbi en una situación compleja, dos derrotas, muchas dudas, y creo que hizo un partido inteligente. Y que el Sporting, pues quizás no se podía permitir jugar con el Oviedo como jugó en casa con el Huesca, con el Levante, con el Leganés.
Correcto, cada equipo tiene sus partidos, ¿no? Yo estoy viendo que este año en segunda los equipos compiten todos, ¿eh?
Sí.
Hasta el Eibar, el otro.
Y en la segunda vuelta
la Morevieta, y en la segunda vuelta más. Entonces, para mí, el que haya hecho un partido práctico, por llamarlo de alguna manera, práctico el Sporting,
eso es,
con respecto a su resultado inicial, casi al inicio. Por cierto, el gol fue un precioso
golazo.
Me alegro por Nacho, la de Dios, porque le conozco desde los 8 años que lo traje de Marino Luanco para acá. Me alegra la de Dios porque ha llevado todos los tipos de palos dados por el mundo. Yo también lo he criticado aquí en esta mesa muchísimas veces, pero tengo que decir que me alegro porque fue un golazo. Marcó una forma de jugar a partir de ahí de los dos equipos. Cada uno hizo su equipo, su partido. Y vuelvo a decir, lo más práctico y lo mejor, el resultado.
Yo creo que el Sporting ahora, y lo vengo diciendo estas semanas, no ahora en el derbi, sino antes, está lejos del Sporting de principio de temporada y ahora hay que aguantar. O sea, yo creo que el Sporting ahora tiene que sacar todo el botín que pueda, competir todo lo bien que pueda, llegar a las 10 últimas, como dice Ramírez, en la pelea. Porque ahí ya, la ciudad, el equipo que pueda volver jugadores a su mejor nivel y tal. Yo creo que el Sporting ahora tiene que pasar este bache de juego que yo creo que tiene ahora. Tiene un bache de juego y de estado de forma en jugadores importantes para llegar a las 10 últimas.
A todos. Pero Pablo, a mí me da una tranquilidad absoluta la armonía que hay en ese equipo, tanto en el vestuario como en a la hora de se ver en los partidos, ¿no? Cambia jugadores, se ve cuando hay un equipo que gana o marca un partido, ves hasta el último miembro la alegría que lleva. Yo he visto partidos aquí en este campo, temporadas de que metía un gol uno, iban a saludarlo dos, a felicitarlo dos, ¿no? Otros miraban para otro lado.
Sí, ahora están todos volcados.
Sin embargo, yo creo que eso es un trabajo de ese equipo, como la del entrenador y todo su equipo que tiene ahí, técnico, que ha hecho que el equipo sea una peña de amigos, que es lo que al final te da un resultado, ¿eh?
Y al respecto del juego, también os digo una cosa, tampoco creo que sea casualidad. Creo que es un planteamiento, hablaba de inteligencia por lo siguiente. Yo soy Luis Carrión, voy a jugar al Molinón con el Oviedo y ¿qué pienso? Bueno, voy a plantear la semana, voy a hacer una presión alta sobre su salida de balón, voy a aprovechar muy bien mis transiciones, viendo un poco el histórico del Sporting y el Molinón. Y yo creo que el Oviedo no se esperaba ese papel, tampoco me lo esperaba yo, del Sporting y no supo muy bien cómo interpretarlo a lo largo del partido y atacarlo. De hecho, creo que los 30 y pico centros que hubo, todo sin remate, es un poco la respuesta del Oviedo de me están planteando una cosa que no tenía preparada, que voy a hacer, balones al área, y por eso no remata ninguno y da la sensación de que el Oviedo, como decía Vigil, no crea peligro sobre la meta de Cristian Joel. Yo creo que va un poco por ahí los tiros.
Sobre el tema de Ramírez que ahora tiraba Víctor, ¿qué pensáis? Porque yo, más allá del trabajo que estoy con Víctor totalmente, que es el gran artífice de lo que está pasando en el Sporting este año, ya lo veo hasta controlar las ruedas de prensa. A mí la sí, rueda sí. de prensa post-derbi de Ramírez me parece la rueda de prensa que hay que dar en Gijón después de ganar un derbi asturiano. O sea, me parece que la clava.
Sobre todo con la camiseta de Blanedo, ¿eh?
Claro, pero eso ya es saber, Vigil, dónde estás.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Es decir,
anecdótico, pero inteligente, ¿eh?
Totalmente. Muy inteligente, muy inteligente.
Por eso digo, es que yo creo que está creciendo Ramírez.
Yo, y con respecto a lo que comentaba el compañero antes, te tengo que decir, el Sporting, a partir del gol, cogió el papel de un equipo de jugar práctico como si fuera un equipo visitante. No el local. Entonces eso al Oviedo yo creo que lo descompuso un poquito.
Totalmente.
Lo descompuso porque no se encontraba, no creías encontrarse con un equipo en su casa, con todas las aspiraciones que tiene, encontrarse como si fuese un equipo jugándole como visitante, ¿no?
Pues yo me esperaba este Sporting porque Ramírez ya en Oviedo fue muy pragmático. Sacó la defensa de 5 con Hassan ahí revoloteando por arriba con Villalba. Yo me esperaba un Sporting de derbi, en mono de trabajo de derbi. Partido feo y a ganar.
Sí, pero con un resultado distinto. Yo creo que aquel partido estaba planteado de mano, ya desde la pizarra, de salir jugando a la contra en un campo fuera de, sí. de... O sea, como visitante sí, sí, local. No como local, sino como visitante en un campo visitante.
Yo es que veo a Ramírez muy pragmático últimamente y a Carrión lo veía como si fuera el Guardiola de la segunda división. Lo veía muy... Vamos a salir a jugar, tal cual. Es cierto que el resultado condiciona porque metes en minuto 2. Pero yo me esperaba un partido muy similar a este y veía al Sporting favorito.
Oye, que no quiero cerrar yo esta tertulia sin hablar del nuevo Molinón. ¿Un sí o un no? ¿Os gusta el nuevo Molinón, Jorge?
No, con matices.
Vigil.
A mí me gusta mucho.
Yo no me disgusta, pero me gustaría tener más información de muchas más otras cosas, ¿no?
Vale. Ahora hablamos de eso. Déjame ir a escaparates, miramos estos escaparates y hablamos del nuevo Molinón.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
La radio es la compañía más perfecta que uno puede tener. Incluso en los nuevos formatos permite no solamente ser una compañía, sino ser un cajón de contenidos que tú puedes llevarte contigo. La radio tiene que ver con la escucha. Ahí se produce una conexión a través de un órgano al que es muy difícil mentirle, que es el oído.
Y Manol Arias, actor. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros.
Creo que la radio tiene el mismo futuro que tengamos los seres humanos ganas de conocer dónde estamos y quiénes somos.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En directo, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias, estamos en el Tertulión del Sporting, en la Cañada Real Molinón, en casa, como siempre, los martes, y vamos a hablar del nuevo Molinón. Están por aquí Alejandro Vigil, Jorge Rey, Víctor Olguera. Exponerme un poco más, ¿qué os pareció la presentación y qué os parece ese nuevo Molinón para ser sede del Mundial?
La presentación me pareció fuera del día, creo que no era el momento. Día de derbi, yo entiendo que quisieron hacer, ¿no? Que fuera un poco un día multitudinario, muy importante para el sportingismo, pero lo opacó todo el derbi. Es decir, yo fui a la presentación a la 1:00 p.m, a las 4:30 está por aquí fuera del Molinón, muchísima gente me decía, ¿cómo es? Y le enseñaba una foto, no lo vieron, no tuvo difusión. Y luego me preguntabas, si te gusta, no con matices. Tengo la sensación, como tengo desde hace tiempo, que no tenemos toda la información. Y yo, si pusieron 10 fotos, hay 4 que me gustan y 6 que no. Entonces no sé muy bien cómo va a ser realmente.
A mí también me pasa eso un
entonces
poco.
No sé qué pensar.
Hay algunas fotos que me alucina y otras que digo, madre mía.
La primera que pusieron, dije, espantoso, qué feo es. Y luego pusieron un par de aéreas y dije, mira, me gusta. Luego otra que no, sé.
Vigil.
A mí la verdad que me gusta mucho el diseño, creo que es bastante rompedor, muy actualizado los tiempos para sacar ingresos pues de las terrazas y demás. Que se puede vivir en el estadio, por así decirlo, todos los días y no solo el día de partido. Y me genera la duda, que tiene todo el mundo creo, sobre la financiación. Va a ser un estadio muy caro, 150 millones. Yo he hecho cuentas y no me sale, la verdad, porque a nivel de comercialización de metro cuadrado, comparas, por ejemplo, con Parque Principado, que es cierto que está en Siero, no está al lado de la playa, pero me sale muy caro.
Yo a mí me siembran muchas dudas, ¿no? Primero porque hicieron un planteamiento de un proyecto, después lo han modificado, ahora se ha presentado, yo creo que en el peor momento, porque no ha llegado no ha llegado al Real, a la afición del Sporting. En general no ha llegado. Ha llegado a cuatro nada más.
Hay mucha gente que a día de hoy no la
no sabe lo que hay. Estoy de acuerdo, entonces, sí, además, aparte de eso, yo creo, y diciendo lo que dice el compañero, yo creo que sí, tiene cosas bonitas, pero falta mucha información, ¿eh? Y en cuanto a lo que dices tú del tema de las terrazas y tal, ¿a qué terrazas? Porque terrazas ya las tenemos ahora hoy en día, ¿eh? Hay que saber, hay que informar de cómo va a quedar todo eso matizado, ¿eh? Y sobre todo la financiación, que todavía no se sabe realmente cómo va a ser.
Les perres, Víctor.
Sí, sí, es que si no hay perres, no hay molinón nuevo. Eso te lo digo yo.
Víctor, Jorge, Vigil, gracias a los tres como siempre.
Gracias, Pablín.
Un placer.
Ha sido un placer, ¿eh? Despedimos desde el Molinón. Mañana más Deportes Cope Asturias, 3:25, actualizamos información en la linterna y hoy hay tiempo de juego con la Champions, no te olvides. Te dejo con la tarde, adiós.